hoy sí que somos pocos, ¿eh?
Somos poquitos.
Creo que nunca tampoco.
Bueno, la gente se ha quedado viendo el partido.
Se ha quedado viendo el partido, ciertamente, y con toda razón.
Estarán en
un ratito ya empiezan a venir, a ver.
Claro, sí. Ya hemos puesto incluso la bandera aquí.
Sí.
Para comenzar con los festejos correspondientes. Vamos primeramente, como primer festejo, vamos a hacer explotar una docena de rompeportones a continuación.
¡Fede!
Ya está. Segundo festejo, tocamos la corneta. Ya está.
Sí.
Terminaron los festejos.
No,
dile
un poco
más.
Dile un poco más, Alejandro.
Uno más,
no.
Son seis copas.
No.
Uno,
bueno.
¿No? Qué escueto. Usted siempre festeja así, de un modo tan
no.
Reducido.
No, pero.
Lo primero que digo es la fiesta, fin de año, Navidad, cumpleaños.
No. Yo no festejo nunca.
Nunca festejo.
Bueno. ¿Qué novedades, Rolón?
Mire, hoy la verdad no he tenido demasiado tiempo para ver novedades. No me enteré de ningún helicóptero que haya aterrizado en ningún lado. Así que no estoy con muchas novedades. Estoy escuchando algunas consignas.
Siguen las consignas.
Siguen las consignas radiales.
No,
pero
ya,
no le van a gustar.
Ya me cansaron.
No le van a gustar a usted.
No, ninguna me va a gustar.
Ninguna.
No hay ninguna otra idea por ahí.
Dando vuelta.
La consigna de la consigna.
No,
tampoco.
No hay eso.
No,
no sé, Alejandro, hoy en serio he estado así como un poco viendo la previa, cosa que nunca hago, del partido y esas cosas, así que no pude mirar los noticieros y esas cuestiones.
Bueno, Rolón, no venga, cuando es así no venga.
No, lo que pasa es que...
Viene desinformado,
claro.
Vacío, prácticamente vacío.
Tiene razón usted. Qué sé yo, hay que comprar dólares, cosas así.
¿Algún consejo? No compre dólares ahora.
Ah, ¿no?
No.
Bueno, entonces vamos a saludar a nuestras amistades y
bueno, saludos.
La tan ayuno de información.
Sí, le pido disculpas, le prometo mañana le voy a tener todo un diario entero.
A ningún lado vamos así.
Déjeme saludar a Jazmín, a Laura, María, Sole, Gabriela y a Silvina.
Usted, señor Daniel.
Sí, quiero saludar a Carmen Flores, con quien hablé por teléfono hace un rato, a Ana Laura, a Piti y a mi madre Dorita, que nos está escuchando.
Que nos estará escuchando.
Un beso, Dorita.
Un beso.
Muy bien.
Y usted viene a ayuno también de novedades, no hay nada...
No
se ha sorprendido en el día de la fecha.
No, nada me sorprendió en el día de la fecha.
Nadie nada lo preocupó, lo asustó.
No, ya nada me sorprende. Voy a saludar a nuestras amistades. Muchachos, dice, no se imaginan el revuelo que hay en Zárate a causa de su visita. La gente está tan ansiosa que sobrevino una epidemia de onicofagia. A propósito, me gustaría recomendarles algo. Traten de evitar la llamada ex ruta 12 o nueva ruta 6, o lo que es en definitiva un mamarracho sin ninguna luz y repleta de metálicos barriles, que fueron perfectos envases de aceite y que ahora son pésimos reductores de calzada. Mucho mejor es seguir por la 9 y entrar a Zárate por la 193.
Oh, yo justo iba a tomar la 6, mire.
No, hay que hacer eso. O sea, entrar por el último.
O sea, la última bajada, Sara, te dice...
La última bajada es la que va a Brazo Largo. Bien, nos espera gente allí. Yo estuve hoy conversando con gente de Zárate. Ojalá que vaya alguno, a ver el programa.
Uh-huh.
Andrea es la mamá de Luna, que está internada y a quien le mandamos un gran cariño y un beso todos nosotros.
Sí, bueno.
Estimado señor Dolina, nos grita Alejandro Barrio Nuevo de San Juan. Me gustaría saber si usted conoce algo sobre mitología escandinava. Algo sabemos. Quisiera saber si Odín era su dios. No había dios. Había dioses. Uh-huh. Era uno de los dioses. El principal, probablemente, el príncipe de los dioses del Asgard, pero había multitud de dioses. Bueno... ¿Quiere alguna bibliografía referente a eso? Cómprese ya mismo en la librería más cercana La alucinación de Gylfi. De Gylfi se escribe.
Uh-huh.
Dígale algo así. De Snorri Sturluson. Y ahí está todo. Dolina, soy Daniela de Trelew, Chubut. Estudiante de letras. a la mañana no se puede levantar porque se queda dormida o se queda despierta hasta tarde para escuchar este programa. Bueno, mala suerte.
Todo no se puede.
Todo no se puede. Daniel, hay que abandonar la carrera.
No.
Adrián dice que el helicóptero que cargó combustible en la ruta violó el 98% del código aeronáutico. Bueno, me imagino, pero... ¿Usted qué prefiere? ¿Violar el código aeronáutico o escracharse, cumpliéndolo enteramente?
Claro.
Bueno. Dorina, ¿usted cree en el efecto observador? ¿Qué es?
No sé lo que es.
Si supiera, se lo diría.
Uh-huh. Bueno. ¿No lo aclara ahí?
No. ¿Hasta dónde llega su agnosticismo? El agnosticismo no, justamente no llega.
No llega, claro.
No llega, es no llegar, no llega hasta ninguna parte. Mm. Rolón dice, mi profesor de lacaniano...
¿De qué?
De lacaniano.
Ah.
¿Qué será?
Y debe ser escuela francesa, psicoanálisis de escuela francesa.
Dijo en la primera clase que era ateo, pero sabía que su postura era en última instancia insostenible. Gracias a todos por las compañías.
Pero no, ¿acaso a los lacanianos le gusta decir cosas que se entiendan poco?
Sí, claro, sí, no.
Me dice uno de ellos.
Sí, sí. No le haga caso. No le haga caso.
No, a mí tampoco.
Que está lacaneando. Aquí Celeste nos envía un saludo por el Día de la Bandera con grandes muestras de patriotismo, lo cual me parece bastante bien. ¿Eh?
Uh-huh.
Bueno. Soy Beri, te amo. Me encanta el programa, anotame en la lista de espera para ser tu novia, te amo otra vez. Querido Alejandro, escribo de Tucumán. Nos fue a ver cuando hicimos el Bar del Infierno. Claro, sí, me regaló un libro. Ah, mira vos. Paula, ¿eh?
Bueno.
Nos manda un beso para los tres.
Gracias.
Lindo Tucumán. Recién escribí, pero sigo escuchando y no puedo evitar acotar sobre esto. Dolina, hace un momento, imitando el cantar de una oveja, dijo, me. En España se dice, ve. Ana dice esto. Y pues los corderos españoles malan con B larga.
Uh-huh.
Pero no tendría sentido aquella canción, me mandaron a comprar, ¿se acuerda?
Sí.
Medio kilo de naranja.
me permite una palabra, como decía la Jota cordobesa, ¿se acuerda?
Claro.
Que venía rodando.
Es más gracioso, me.
Permite una palabra.
Acá Ana María Oliva me dice, con toda razón, que la base de la epistemología de Popper está en la falsación y no en la verificación, que tiene más que ver con los experimentos, que no tiene nada que ver con Popper. Pero por ahí se me escapó esa palabra, verificación, cuando el otro día explicamos la naturaleza de la teoría de la demarcación de Popper. Estoy intentando organizar una orgía, nos dice Tomás desde Bariloche, uh-huh, para este fin de semana. Dice que no tiene experiencia. Y pregunta, dice, espacio, cantidad de colchones por persona. No, colchones, no vamos a dormir. Cantidad de personas, relación damas-caballeros, si conviene que servir aperitivos, intensidad de la luz... Si conviene que haya algún administrativo con una cinta en el brazo.
Uh-huh.
No. Ya hemos explicado todo esto.
Sí, la hace demasiado problemática este chico.
No, pero hemos explicado cada una de esas cosas.
Exactamente.
Sí, sí, sí.
Contraseña para entrar y salir y todo eso.
Uh-huh. Le pido al maestro Gansé si puede hacer alguno de sus antiguos éxitos, como Nada Personal o el jingle de Baniabé.
Creo que se lo pedimos después al sordo o lo hacemos ahora.
Pues,
nada personal, nada personal. Nada personal, nada personal.
Eso es nada personal.
Uh-huh.
¿Qué es la vergüenza? Grita alguien. María, creo. ¿Existe o se le inventa uno mismo? Esas son preguntas filosóficas, ¿no?
Uh-huh.
Pero justamente no son filosóficas. Se trata de agarrar una palabra cualquiera. ¿Qué es tal cosa? Y empezar con esos pseudo problemas de definición.
Sí, sí, sí.
¿Qué es la vergüenza? ¿Existe la vergüenza? Depende de lo que usted entienda por vergüenza. Lo que para mí es A, para usted es B, y así.
Sí, sí, sí.
Sin terminar nunca, ¿no?
Sí, charla desde un camino
fastidioso.
Y poco fructífero.
Y poco fructífero, ¿qué es la vergüenza? Busquen el diccionario y está. Es más o menos lo que nos hemos puesto de acuerdo en admitir como tal.
Uh-huh.
No es tan difícil, no es tan difícil.
Sí, a veces aparece esa tentación, ¿no?, de convertir en profunda...
Convertir en problema cualquier definición y cualquier palabra. Y claro, no es así.
Cambio de vergüenza.
Si puede haber algún problema respecto del arte o de la ciencia, he ahí la demarcación.
Sí, señor.
Pero si usted dice que es una escalera, mayormente no va a tener problema. Admitamos que vergüenza es un término también...
Un poco abstracto,
uh-huh. Que tiene una nitidez menor que escalera, pero igualmente no hay controversia al respecto.
Uh-huh.
No hay ninguna controversia filosófica, uh-huh. No hace mucho.
Bueno, deje que dé algunas noticias antes
por favor, adelante. Sí, sí.
Porque nos interesa mucho esto, que la gente esté este viernes.
Este es un programa periodístico, antes que nada.
Claro.
Uh-huh. No son noticias.
No, quiero decir que La Venganza Será Terrible se presentará este viernes 22 de junio en Zárate, en el Teatro de la Sociedad Española, que queda en Independencia 875. Organiza nuestra visita ya la organización Juventud Primero Argentina, y los que puedan y quieran, no es obligatorio, pero los que quieran y puedan, llevar un alimento no perecedero es a beneficio del barrio Saavedra de Zárate. Así que este viernes nos veremos allí, Independencia 875. Espero que vaya muchos. No hay que retirar entradas.
Sí, parece que hay que retirar entradas,
¿sí?
Pero también existe la posibilidad de ir sin entrada y entrar en una segunda...
Selección,
digamos, en una segunda fila, ¿no? Sí. Primero entran los que tienen entrada, sí. Después los que no tienen. ¿Por qué digo esto? Porque muchos van a buscar entradas y buscan más de las que necesitan, o van a buscarlas por si acaso, de angurria nomás.
Sí, porque están cerca o tienen...
Claro, algún... O después sucede algún hecho de última hora que viene a impedir la presencia de este señor con entradas, y entonces producen vacantes,
entonces
y son llenadas por aquellos que a último momento han resuelto ir sin entrada alguna.
Uh-huh.
Pero no sé dónde están entregando las entradas. No.
¿Lo sabe o no lo quiere
no,
decir?
No lo sé, realmente no lo sé. No tengo...
Está bien, no importa.
No tengo esa información.
No vamos a encargar de llegarla.
Si han resuelto complicarlo, bueno, que no.
Pero veníamos bien sin entrada.
Sí, sí.
Bien. Bueno,
pero está bien para que no haya discusión.
Bueno, y déjeme adelantar. Esto es este viernes, acuérdese, Zárate, allí los esperamos. Y el otro viernes, el viernes 29, estaremos en Berazategui. Allí, en el Centro de Actividades Deportivas, Culturales y Recreativas, Roberto de Vicenzo, que queda en las calles 148 y 18. Ahí sí, ya se están dando las entradas en el Centro Cultural Rigoló y en el Complejo Cultural Municipal El Patio. Son los dos próximos viernes, allí estaremos, por orden de aparición, en Zárate y en Veraza. Muy bien, Alejandro, si usted me permite que lo empuje...
Empújeme... Al interior del programa.
Bueno, voy a dar el teléfono de nuestro programa para los que quieran comunicarse con nosotros. 4535-4000, 4535-4000, nuestro correo electrónico es dolina@infobae.com, y para escucharnos desde cualquier punto del planeta deben ingresar a www.infobae.com. Y ahora sí, Alejandro, dígame, ¿de qué viene la charla esta noche?
Hablaremos de fuentes de la juventud. Atención a aquellas personas que desean rejuvenecer inmediatamente, a seguir nuestras instrucciones. A través de los siglos, como usted sabe, se ha buscado la fuente de la juventud, que es también fuente de justicia y reparación para quienes han sufrido las consecuencias de un universo mal hecho. Los dioses del Olimpo renovaban su vigor, como saben ustedes, con el néctar y la ambrosía. El néctar es un licor dorado y transparente que no emborracha, pero inspira al bebedor maravillosas canciones, poesías, ideas y palabras inteligentes. Ese es el néctar. La ambrosía es una sustancia parecida a la tarta de queso. Es como una especie de cheesecake.
Qué raro, ¿no?
Del Olimpo. Su nombre, ambrosía, tal vez proviene de abrotos, que en griego significa no mortal. Los dioses escandinavos lograban beneficios parecidos gracias a unas manzanas, las manzanas doradas de la juventud. La diosa Idun sería mejor, las llevaba siempre consigo, preservándolas de los extraños, ¿no? Porque si no, todo el mundo iba a comer esas manzanas y ya la juventud eterna no sería patrimonio de los dioses solamente. En una ocasión, el gigante Thiasi capturó a Loki, el más traicionero de los dioses, y lo utilizó para atraer justamente a Idun a su cabaña. Idun cayó en poder del gigante y las manzanas también. Finalmente los dioses de Asgard, durante ese periodo cuando Tiasi se hizo con las manzanas, los dioses empezaron a envejecer y a debilitarse, hasta que el propio Loki, obligado por los dioses, rescató a Idun de las garras del gigante y lo hizo convirtiéndola en una nuez y transportándola por los aires, naturalmente. Él creo que se convirtió en águila, pero no estoy seguro. Entre los dioses chinos, la inmortalidad provenía de unos duraznos que crecían en el jardín de Si Wanmu, la reina del oeste del continente llamado Kunlun. Su esposo, el esposo de Si Wanmu, es Tun Wan Kung, el rey del este. Ella es el Yang y él es el Ying. El Kunlun es uno de los 10 continentes de la cosmología taoísta. Tiene 9 pisos, un continente con 9 pisos. No son continentes como los nuestros, que es ahí nada más que una sola planta. No, este continente tiene 9 pisos que al escalarlos te llevan a las puertas del cielo. Bajo la tierra también tiene 9 plantas que conducen desde luego al infierno. Los estanques de la región de ese continente son alimentados por un agua amarilla que proviene de 3 fuentes escarpadas. Bebiendo de la primera, que se llama fresca brisa, uno se hace inmortal. Si uno llega a la segunda, que es doblemente alta y lleva el nombre de jardín colgante, se convierte al beber en un espíritu dotado de poderes mágicos. Y escalando la tercera, que es también el doble de alta que el anterior, y se conoce como vergel, puede uno desde allí ascender al cielo y convertirse en un espíritu divino. Así que fíjese. El jardín de la reina, Si Wanmu, está alrededor de un espléndido palacio, y allí pasan el tiempo los inmortales en un interminable ciclo de juegos, bailongos y pasatiempos. De vez en cuando, decir pasatiempo en alguien que es inmortal es complicado. De vez en cuando Si Wanmu aumenta el número de inmortales, lo aumenta regalando un durazno de la inmortalidad a algún humano meritorio. Muy de vez en cuando hay algún humano que vale la pena, y la reina Si Wanmu le regala un durazno, le regala. Estos obsequios, como se ha dicho, son raros, y en realidad los duraznos maduran solo una vez cada 6.000 años, y maduran poco. También se habla de 3 islas de la inmortalidad. Son Fang Chang, Peng Lai y Jin Chou. La primera, Fang Chang, se encuentra precisamente en el medio del mar oriental. Sus costas forman un cuadrado de 5.000 millas de lado. Es una isla, ¿eh? Uh-huh. Hay palacios de oro, jade y cristal. Hay también dragones. Los inmortales, que no quieren remontarse al cielo, se dirigen a la isla y reciben el documento de vida primordial. Hay varios cientos de miles de inmortales allí, ¿eh? Todos montan en grullas. Pueden sojuzgar demonios y hacerse invisibles. Mantienen siempre un aspecto juvenil, laboran los campos y cultivan la hierba de la inmortalidad. En Peng Lai, otra de las islas, la segunda de ellas, crece el hongo de la inmortalidad, en busca del cual partieron muchas expediciones. Se trata de una isla donde crecen árboles de piedras y coral. Los habitantes son hadas e inmortales voladores. El emperador Xi Guangti, de quien hablamos no hace mucho, buscó infructuosamente esta isla. Los taoístas desarrollaron innumerables ejercicios físicos y espirituales para mantenerse jóvenes eternamente. Ancianos y muertos que han practicado estos ejercicios desmienten su eficacia. En 1356, el viajero Jean de Mandeville escribió acerca de las aguas milagrosas, de unas aguas milagrosas que había encontrado. Las situaba junto a una montaña y cerca de la ciudad llamada Polombe. Esta fuente curaba y rejuvenecía. Mandeville aseguraba haber bebido de ella por 3 veces. 2 siglos antes, Federico Barbarroja, el Papa y otros reyes europeos habían recibido cartas del Preste Juan, el legendario emperador cristiano del Asia. Como se sabe, este príncipe inmortal gobernaba una tierra mágica y poseía anillos que lo hacían invisible, piedras que le permitían vivir bajo el agua y talismanes maravillosos gracias a los cuales podía decidir el devenir de la historia. En aquellas cartas, el Preste Juan hablaba de 2 fuentes de la eterna juventud. La primera volvía a los ancianos a la adolescencia. La segunda, menos asombrosa, se limitaba a mantener jóvenes a quienes lo eran todavía. El sabor de las aguas era dulce y oloroso, pero a nadie le importaba. El Preste Juan tuvo la intención de marchar al oeste para ayudar a los cristianos en las cruzadas y para aliviar los sufrimientos de Europa con sus maravillas. Al frente de un pequeño ejército comenzó su viaje cuando Edesa cayó en manos del Islam. Al llegar a orillas del Tigris, comprendió que no podría cruzarlo por falta de barcos. Se dirigió al norte, donde, según le habían dicho, el río se helaba en invierno. Esperó durante años un hielo que nunca llegó. Despareja dotación la de este hombre, que desandaba las edades, pero no podía cruzar un río. El tipo se volvía joven después de haber sido viejo, y para cruzar un río se veía en serio problema. Las últimas noticias del Preste Juan las recibió Carlos V, ya en 1530, pero los tiempos se habían cambiado. Nadie estaba interesado en perseguir fantasmas, y menos con un mundo por descubrir, como América. En ese mundo, en América, también existían leyendas. En la región del Orinoco crecía el guayacán, el también llamado árbol de la inmortalidad. Los nativos hacían vasos con la madera de este árbol y el agua con que los llenaban se volvía azul, se volvía. Se decía que este líquido era un elixir de la juventud. No lejos de allí veneraban un árbol que actualmente se llama Palmera Moriche y a la que los indios llamaban Árbol de la Vida. Creían que de ese árbol había renacido el género humano tras un gran diluvio. Pedro Mártir de Anglería hablaba de la isla de Boyacá, también llamada Ananeo, situada a 325 leguas de la Española. La Española es la isla que contiene a Haití y Santo Domingo. Esta isla, la isla de Boyacá, tenía también su propia fuente de la juventud. Ponce de León, gobernador de Puerto Rico, oyó hablar a los indios de Cuba de una fuente que estaba en la isla de Bimini. Después de obtener el permiso del rey para explorarla, partió con 3 naves desde el puerto de San Germán. No encontró la fuente. Pero el 2 de abril de 1513 descubrió la península de la Florida. Ponce de León creyó que era una isla, con cierto buen sentido, ¿no? Y la recorrió prolijamente bebiendo de todos sus charcos, bañándose en todos sus ríos, chapoteando en todos sus pantanos. Finalmente se topó con unos indios que le atravesaron la pierna con una flecha. Apenas si le quedó tiempo para llegar a Cuba, donde murió. 15 años más tarde, don Pánfilo de Narváez, el enemigo de Hernán Cortés, organizó una nueva expedición a la Florida. Buscaba oro, pero también buscaba algún milagro porque le habían llegado noticias de la fuente. Llegó al mando de 5 navíos el 12 de abril de 1528. Llevaba 80 jinetes y 400 hombres. Entre ellos estaba nuestro querido amigo Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Llegaron hasta los Apalaches en extenuantes jornadas de mala sombra. Muertos de hambre y con las manos vacías, regresaron como pudieron. Llegaron y aterrizaron, vaya a saber cómo, en las costas de Texas. Perdidas sus naves, no les quedó más remedio que construir unos barcos para cruzar el mar. Pero no tenían nada, ni hierro, ni fragua, ni estopa, ni betún, ni clavos. Pero con madera, en 40 días hicieron 5 barcas. En ellas se metió todo el ejército, naufragado. Solo se salvaron 4 hombres. Uno era Álvar Núñez. Después de cruzar a pie la América del Norte, Álvar Núñez llegó a Los Ángeles, desde la Florida hasta Los Ángeles, a Gamba. Tardó 8 años, durante los cuales fue esclavo, médico, hacedor de milagros y resucitador de muertos. Y escribió un libro, Naufragios, donde contó todas sus experiencias, digo yo, babeándome, menos una. Y lo cito a Álvar Núñez. Aquí solo quedan apuntadas mis desventuras, pero hay algo que no le digo a nadie, sino al rey. Muchos creyeron que lo que Álvar Núñez reveló a Carlos V, y solo a Carlos V, no fue otra cosa que la existencia de la fuente de la juventud. Aquí todos hacemos fuerza por obtener un poco de juventud extra. Hay quienes venden licores y elixires. Los vendedores de elixir del barrio de Flores tenían un licor engañoso que provocaba la sensación de ser joven. Y algunos se contentaban con eso y protestaban que la juventud es un estado de ánimo mientras se pegaban la dentadura postiza. Había también un tónico de efectos efímeros. Por 10 segundos restituía la lozanía. Yo creo en la existencia de las fuentes de la vejez, no de las fuentes de la juventud. Las fuentes de la vejez son unos estanques fatales que es imposible no hallar. Sus aguas maléficas están en todas partes. Y el hombre que bebe de ellas irá envejeciendo, haciéndose más triste y más débil, hasta que más tarde o más temprano se muere. Alguna vez escribí esto, el obvio resultado de haber bebido en las fuentes vulgares de la verdad. Nunca seremos más jóvenes que hoy. Jamás volveremos a ver a nuestros muertos. El tiempo no retrocede. El amor perfecto no existe. Hay un verso que está siempre a punto de revelársenos y que no escribiremos nunca. Para los hombres de verdad, este no es el final de sus sueños, sino más bien el principio. La fuente de la juventud siempre ha sido un embeleco. Usted me podrá decir que los hombres maduros que buscan amores jóvenes también, en cierto modo, buscan la fuente de la juventud, etcétera, etcétera. Hay mil metáforas al alcance de la mano, y cuando una metáfora está tan cerca que no hay que levantarse para agarrarla, es superflua. Aquí vamos a decir, bueno, etcétera.
Sí, sí, vamos a dedicar esto a las mujeres que nos hacen inmortales por
un beso. Digo, eso no estaría mal. El Fausto, nada menos.
Claro.
Nada menos que el Fausto. El Fausto en la noche de Valpurgis. Que es una noche extraordinaria. Está en la segunda parte del Fausto.
Cuénteme.
Es la noche de Valpurgis, que es una especie de ensoñación. Y van, si no me acuerdo mal, Fausto, el homúnculo, que es un personaje que aparece por un rato nada más, y Mefistófeles. Y se produce una especie de ensoñación que no tiene que ver con el demonio cristiano, sino que tiene que ver con la fulería de los paganos. Y aparecen seres tan terroríficos, Goethe los vuelve un poco farabutes a todos, pero tan terroríficos que Mefistófeles Sí. No digo que tiene miedo, pero le da impresión al tipo. ¿Qué es esto? Y están ahí, con otro nombre que no me voy a acordar, nuestras amigas, las Grayas, aquellas tres viejas que compartían
un ojo
y un diente, pero si no recuerdo mal, están dibujadas por Goethe como sin forma. Y un demonio sin forma es más terrorífico que el que tiene forma. Y allí, entre toda esa colección de monstruos de terror y de lujuria, ya que está ahí Galatea, por ejemplo, a cuyos pies cae el homúnculo, y allí está Elena, y ahí debe estar, aunque no, esto no es del Fausto, mire, la frase, dulce Elena, ven a hacerme inmortal con un beso, es de Tennyson, me parece, o de Marlowe, pero no importa, se refiere, Elena estaba allí, y si me acordé de la noche de Valpurgis...
Está muy bien
que me acuerde de la noche de Valpurgis. Elena está allí, y allí está Fausto, que desde luego cae deslumbrado por la belleza de aquella Elena. ¿No? Pero agarren el Fausto, segunda parte, la noche de Valpurgis, que no tiene nada que ver con este Halloween ni con, con ninguna de esas giladas.
No, ni un asteroid.
Bueno, está bien que esté, ¿eh? Bueno, dale.
Bueno,
discúlpeme que...
No, me quedé pensando...
Pero al final me olvidé de dónde era el verso ese. Ven, dulce Elena, a hacerme inmortal con un beso. Y no es Goethe. Y yo no sé si es... Debe ser Marlowe.
Bueno, ya algún oyente nos va a dar una mano.
Dale.
Me quedé pensando en esto de las fuentes, ¿no? Pensaba en esas dos fuentes, Alejandro. Una que parecía producir algo mucho más prodigioso, que era volver un anciano a la juventud, y que cumpliría el sueño de muchas personas, ¿no? Yo muchas veces he escuchado esta frase de me gustaría volver a ser joven, pero con la experiencia que tengo ahora.
No, flaco, a mí me gustaría ser joven.
Bueno, y la otra que...
Justamente
mi pregunta era
cosas que, de la que quiero librarme es la experiencia.
De la experiencia, sí.
¿Por qué se cree que uno se siente mal?
aparte nada de jugar con ni con ventaja ni desventaja. No, porque yo supongo...
No, volver con la experiencia es jugar con ventaja.
Por eso, no vale jugar con ventaja. Y le iba a preguntar, una de las preguntas era esa, si usted que le gustaría, volver a esto
todos
o la otra.
Gustaría volver.
No, digo, la otra, la
a
que conserva
jóvenes,
la
a los maduros, a los ancianos, a todos. Nos gustaría regresar. Pero no solo para recobrar nuestro vigor, que a lo mejor lo tenemos.
Uh-huh.
Para recuperar a los que se murieron, flaco. ¿Para qué querés volver si no? ¿O que se cree que es una cosa de sentirse bien, nada más? Para eso me tomo un antioxidante o algo así.
Sí, claro.
No se trata del bienestar.
Complejo vitamínico.
Pues claro, ¿cuál es el secreto de la vida y del goce? ¿Sentirse bien en el sentido del uvasal? Eso no es sentirse bien. Bueno, pero usted me iba a preguntar algo y yo lo vengo a probar.
No, ya me ha contestado, una era esa, ¿no? Pues yo sentía que, pensaba, mejor dicho, esto, ¿no? Que volver con la experiencia no estaba bien. Es más, creo que complicaría mucho disfrutes, hablar con un muerto querido sabiendo uno y teniendo la memoria de esta muerte.
Ah, bueno, para no hablar de todas esas cosas que uno empieza a pensar cuando piensa en un retroceso en el tiempo, ¿no?
Sí,
también, etcétera.
Pasaría cosas.
Ah, sí, qué sé yo, la cadena causal que se interrumpe, matas a una hormiga y cambia todo. Claro.
Y la otra pregunta que le quería hacer en función a esto que había hablado es, si usted agarraría viaje... con esta otra que devolvía la juventud por 10 segundos.
Por 10 segundos no, pero a mí me gusta el cuento de Papini que se llama El giorno no restituto.
Sí, señor.
Que es la historia de una anciana mujer que ha sido muy bella en la juventud y que ha hecho un pacto angélico, demoníaco, que consistía en lo siguiente. Cuando tenía ella que cumplir 25 años, aceptó cumplir 26. Y se guardó los 365 días de ese año...
Uh-huh.
Para usarlos en su ancianidad. Y entonces, una vez cada tanto, no me acuerdo si era una vez por año sería demasiado poco, o una vez por mes, esta mujer daba una fiesta y se presentaba con su belleza de los 25 años, cuando todos sabían que tenía como 80.
Uh-huh.
Y esa es la gracia del cuento, es extraordinario.
Sí,
eso me gusta.
Se lo vende un hombre que iba comprando años para una hija enferma, ¿recuerda?
Ajá.
Un señor que iba comprando, el día no restituido justamente es la historia de cuando ella le va a reclamar a este señor el último día que este señor le tenía que devolver, y el tipo ya se lo había gastado.
Ya se lo había gastado, exacto. ¿Mm?
Pero bueno, o sea, dediquemos entonces esto, si usted me permite, ya que de inmortales hablamos, al amigo Gilgamesh, al amigo de Soto que estuvo buscando la juventud.
Fernando de Soto, que no está citado en este informe, que también anduvo por ahí por la... Florida, a Ponce de León.
A Ponce de León.
Pero no a Hernando de Soto, que vino a dar su apellido a una fábrica, a un automóvil fabricado por la Chrysler.
Si era ese automóvil, no lo había nombrado.
¿Sí? Claro, fabricado por la Chrysler.
Uh-huh.
El de Soto. No sé si habrá automóviles de Soto todavía. No era de los mejores de la Chrysler.
Es que no hay más.
Pero bueno, pero en Estados Unidos,
un camión de Soto. ¿Se acuerda que tenía justamente un cacique en la punta como emblema, digamos?
Sí, de la historia de los Estados Unidos y particularmente del Mississippi se han extraído muchos nombres de automóviles. Por ejemplo, Pontiac, que es un cacique,
uh-huh.
o de Soto, o Cadillac, que era un francés que remontó el Mississippi, sí, como si fuera un barrilete.
Y estas historias de Alejandro también...
No así Lincoln.
que no era ni un...
Que no era un indio, sino un presidente muy posterior.
Sí.
Y no así Ford.
Sí, Nietzsche.
Que fue también un presidente posterior, pero que nada tenía que ver con el dueño de la fábrica Ford.
Uh-huh.
Y se llamaba Ford.
Ford.
No era un cacique. Bueno, Alejandro, digo, conversaciones como esta, historia como la que
los dos cuenta... eran unos hermanos.
¿Qué? ¿Los dos?
Los dos.
¿Ah, sí?
Sí, eran unos hermanos. Sí.
Bueno, pero discúlpeme.
No, está bien.
¿Para qué le cuento todas estas cosas?
A mí me gusta ese conocimiento que tiene usted de estas
cosas. Plymouth era un puerto de Inglaterra, desde luego.
Sí.
Y Volkswagen es alemán.
Claro. El coche del pueblo.
El coche del pueblo, quiere decir, ¿no?
Quiere decir eso.
¿A usted qué fábrica de las grandes fábricas norteamericanas le cae más simpática? Aproveche porque no mucho hablamos de autos en este... Sí. Esto se lo dedicamos al amigo Pagano, que es amigo de autos.
Sí, a mí me cae muy bien uno de los coches de una fábrica llamada Impala.
No sé es si Chevrolet, entonces Chevrolet. A usted le gusta General Motors.
Sí.
Digo, hay tres grandes que son la General Motors, la Chrysler... Uh-huh. Y
ahora
y Ford,
en el automovilismo actual todavía se hay
claro, bueno, yo siempre estaban el Ford y el Chevrolet, claro, que eran los que corrían carreras, y la gente se hacía hincha de marcas.
Sí, señor.
Me parece un poco patológico, ¿no? Imagínese
sí,
que
claro,
uno,
sí.
Si hiciera hincha de una marca...
De jeans,
por ejemplo.
Claro, y se peleara con los
que tienen... con los que tienen Far West.
Claro.
A mí me gustaba el Valiant, no sé si es de la...
El Valiant es de la Chrysler.
De la Chrysler, sí. Uh-huh. Bueno, ¿a quién quiere dedicar? Ya lo dijo.
Bueno, eso
ya lo dijo, ya hablamos de Mortales, pero quiero decir, ¿con qué vamos a ilustrar esta charla sobre automóviles?
No era sobre automóviles,
sobre la juventud, la juventud, todo eso. Porque Hernando de Soto era uno de los que buscó
la fuente de la juventud.
¿Era Hernando de Soto?
Ponce de León.
O Godofredo Kaiser Carabela.
No.
En Carabela venía, ¿eh?
Hernando de Soto.
Bueno.
Demostrando con estas historias, Alejandro, que desde siempre lo único que lo preocupa, la angustia y la humanidad es la vejez y la muerte.
Señores, vamos a escuchar entonces, ya que hablamos de retrocesos en el tiempo, la habanera que lleva por título Estudiante, que es lo que todos quisiéramos volver a hacer una vez que egresamos. El segundo día después de egresar, empecé a sentir... No, antes de egresar, ya sentía nostalgias del ingreso.
¿Ah, sí?
Así que, ser estudiante está bien, ¿eh? Yo creo que algunas cosas que me aprendí después del egreso, algunas mínimas nociones que he incorporado a mi modestísimo bagaje, tienen como motivo secreto el seguir estudiando y el creer que con una actitud estudiantil iba a poder rejuvenecerme. Y créame que tenía razón.
Sí, creo que sí.
Retomamos, ha llegado más gente, no mucha,
sí.
Pero algunas personas hinchas de otros cuadros. Levante la mano los que son hinchas de Boca aquí.
Son bastantes.
Sí, mayoría. Sí.
Bueno. Muy bien, Alejandro. Yo creí que los hinchas de Boca estaban todos en el obelisco. ¿Están en el obelisco los hinchas de Boca? ¿Sí?
Sí, creo que sí.
Conectamos directamente con el obelisco. Muy bien. Acá tengo un hincha de Boca que va a hacer unas declaraciones para nuestra radio. ¿Cómo te llamas? Es un poco romántico, pero... ¿cómo te llamas?
Bueno, me llamo Andrés. Y
Andrés,
soy simpatizante de Boca Juniors.
Ah, contento con el triunfo de Boca, me imagino.
Estoy muy contento.
¡Dale, loco, dale! Ajá, ¡dale, Boca!
¿Siempre venís al obelisco a festejar los triunfos de Boca?
Sí.
Ajá. Pero, perdón, Andrés, no...
Acá hay otro.
Sí, mejor Andrés, no, es un poco, perdóneme, un poco he quedado. Usted, señor...
Sí.
¿Cómo es su nombre, por favor?
Andrés.
¿De dónde es? ¿De qué cuadro es? ¿De Boca?
De Boca Juniors.
Ajá. ¿Contento con el triunfo de Boca?
Sí.
Ajá. Bueno, ¿viniste solo o viniste con la familia?
Vine con la familia.
Ajá, ¿quiénes son la familia? A ver, ¿cuántos son
ustedes? Mi señora, mis hijos.
Ah, bueno, se vino con la señora de los chicos, Andrés, gracias. Está bien, Andrés, vamos al otro. A ver, vos.
Vamos a seguir así toda la noche,
No, por favor.
Toda la noche Radio 10 conectada con el obelisco,
sí,
preguntando a las personas que sienten ¿Y con quién vinieron?
Sí, sí. A ver, vos, vení vos. Fiera, vení, vení.
Yo soy loco.
Hincha de Boca, veo.
Sí, aguante. Aguante.
¿Cómo?
Aguante.
¿A quién dedicás este triunfo?
A la gallina.
No
existí.
No, ¿cómo no existí? Un club importante. No empecemos con las agresiones, todo bien.
No, señor, yo no voy a permitir agresión.
Ajá, me parece muy bien. Bueno, vamos a Estudios Centrales, después volvemos acá.
Bueno,
porque esta fiesta...
Gracias, Rolón. Recién empieza esta fiesta y ya está por terminar.
Sí.
Qué interesante, ¿no? Interesante para escribir un tratado de sociología.
Qué fenómeno.
Qué fenómeno interesante, ¿eh?
Qué
tratado de sociología de 30 líneas, por lo menos. Y las preguntas que hacía Rolón, muy interesantes. ¿De dónde venían?
Sí.
¿Hacia dónde iban?
Qué periodista, ¿no?
No, pero... Escúcheme.
¿Cómo me gustan, Rolón, las transmisiones desde los lugares donde se festeja? Soy capaz de hacerme hincha de otro cuadro que no sea el que festeja.
Sí,
nomás que... De solo para... verlas.
Sí.
Nomás que para no soportar jugadores en calzoncillos. A mí me gusta que la gente festeje, pero que se haga de eso un programa de televisión, no.
No,
quiero ir a festejar yo y que no me pregunten de dónde vengo y con quién vine. ¿A quién le puede importar?
Pero digo, yo he aprendido esas preguntas en los festejos mirando televisión.
Claro,
siempre preguntan esto.
Desde luego.
¿Dónde es? Y antes del partido también hay una pregunta... que es fundamental.
¿Cómo sale el partido hoy?
Exactamente.
Para mí ganamos 4-0.
¿Y con goles de quién?
Con goles 3 de Riquelme y 1 de Palermo afuera.
¡Ojo, 4-0! Y un penal de Palermo afuera.
Bien.
Bueno, tengo una noticia para dar, Alejandro.
Dele.
A ver, el tema de las entradas para ver La Venganza Será Terrible en Zárate. Mañana se estarán entregando 500 entradas.
¿Y por qué no todas?
En la sede de Cooperativa Eléctrica en Bolívar y Andrade, en Zárate.
Ajá, en Zárate.
De 12 a 14 horas. En estas dos horas, recordemos que la entrada es libre y es gratuita.
Sí, señor, pero...
Y pueden llevar quien pueda el viernes un alimento no perecedero.
Quien pueda, el que no pueda también puede ir sin el alimento
no
perecedero.
Si sí, lo que no puede traer uno perecedero.
Claro, no puede ser perecedero, efectivamente. Pero todos los alimentos son perecederos.
Más tarde, más
justamente
tarde.
Hablando de la fuente de la juventud, sí. nuestro destino es pasar. ¿Qué sería un alimento no perecedero?
Un alimento en lata que tiene
más tarde o más
par de años.
50, 60 años.
Y una fecha de vencimiento tiene.
Bueno, entonces, ¿me deja repetir esto, Alejandro?
Sí, por favor.
En la sede de Cooperativa Eléctrica Bolívar y Andrade, en Zárate, de 12 a 14 horas, es libre y es gratuita, ¿eh? Ahí les van a entregar mañana 500 entradas. No sé cuántas son en total, pero mañana entregan 500.
Mensaje de los oyentes.
Bien, Alejandro. Vamos con los mensajes. ¿Usted pertenecería, le pregunta Carlos María de Bellavista, al grupo de Borges o al grupo de Roberto Arlt, desde el punto de vista lingüístico, Dolina?
¿Lingüístico? No, literario. Al grupo de Borges. Uh-huh. Pero no como escritor, sino como Mirón. Como escritor pertenecería al grupo de los Giles, que no sé cuál será. Desde la única... Bueno, gracias a Lili y Gerardo, que saludan a Jessica y a Vladimir. Bueno, muchas gracias.
Bueno, aquí Bruno de Mar del Plata, negro, te cuento que aquí nos quedamos con ganas de que te quedes más tiempo. Esteban de Neuquén, los felicito por el programa, los escucho cada noche y nos entretienen siempre. Saludos.
Bueno, José de Merlo es maestro repostero. Te cuento que me hacen compañía mientras decoro tortas. Muchos saludos. ¿Cómo me gustaría hacerle
tortas?
Compañía verdaderamente a José de Merlo y comerle... trozos de torta.
¿Cómo las decora? ¿Con la manga?
Yo no las decoro, José de Merlo.
Con
la mano, yo las decoro con la
¿Con
mano.
La
¿Cómo
mano?
Con, la ¿Cómo
mano?
Con la manga?
No, porque hay una manga.
Sí, señor.
Se corta,
sí, señor.
No, no sé si...
¿Cómo? No, es una manga.
Una manga
de lona.
De lona. Sí.
Con un pico en la punta.
Con un pico en la punta, el tipo se la mete abajo el brazo y aprieta así como si fuera una gaita.
Felicito.
Y sale por la punta, sale la crema... con distintos diseños, conforme el pico que esté usando.
Conforme la habilidad del decorador.
Para decorarla hay que tener unos movimientos de cuerpo muy particulares,
muy canyengue para decorar.
Para medio milonguero.
¿Y qué clase de torta le gusta? Aprovécheme que hoy estoy...
Bueno, a mí me gusta la torta de bizcochuelo y dulce de leche con mucho moscato.
¿Con moscato?
Sí, muy borracha.
Está loco. Una torta.
Pero como se toma un vaso mostaza, se come un cacho.
A mí me gustan esas de crema con merengue, dulce leche.
Igual que usted.
Y qué sé yo.
Y las de casamiento me gustan.
Sí, todas cremosas.
Sí, señor.
¿Qué no las voy a comer? Yo me las como.
La torta que se come.
Yo lo seco como pastel de poraco.
Por eso digo bien borracho.
Lo tiene que emborrachar para poder pasar.
Sí, claro.
Echar esas tortas.
No, pero usted puede comprar esos bizcochuelos hechos que son secos.
No compro nada, yo compro la torta hecha. No. Me voy a Babieca, donde está ahí.
Bueno, ahí todo muy rico.
Y entonces agarro y le digo, deme una de esas. Pero a mí me gustaría estar con José de Merlo y comerle pedazo de la torta que está decorando.
Le va a arruinar el decorado.
Con el dedo, después lo decora de nuevo, señor.
No, no es lo mismo, porque imagínese.
¿A usted le gusta la decoración de las tortas? O la come así.
Lisa, la come.
Sí, me da lo mismo a mí. Si
¿cómo me da lo mismo, señor?
A mí lo que me importa es el sabor
no
de la torta.
No importa la estética, no, el color, nada.
Le entra, a mí me lo dice.
No, balcones, no
el color sí, porque si yo la veo, por ejemplo,
azul,
verdosa,
no,
me da asquito, aunque sea.
No, a mí me da asco directamente, no asquito. A mí cuando me da asco.
Claro.
Porque las personas que conozco que sienten asquito
no son confiables, ¿no?
Bueno, ¿qué más, Rolo?
Bueno, negro, estoy preparando la bicicleta para irte a visitar a Zárate.
Sí, señor.
Jimena, que es de Palermo.
En bicicleta llega en un periquete.
Guarda con la ruta.
Roxana de M. Grande. Quería que le mandes un saludo a mi novio Francisco. Acá tacharon a mi novio y tacharon y después pusieron Francisco.
Había
otro. Y habrá dicho otro novio.
Se equivocó. No, no.
Tiene dos.
A ese no, no, ese no. Dije que ya le dediqué ayer.
Bueno, qué fanático de Boca. Y está en Brasil festejando. Mirá, se fue hasta allá.
¿Ahora, con el partido?
Sí.
Ah, voy a decir una cosa importantísima.
Pero lamentablemente no la puedo decir.
Bueno, después volvemos con nuestra transmisión directamente desde el Obelisco.
Y conectaremos con nuestro enviado especial en la cancha del gremio de Porto Alegre.
Sí, ahí está. Vamos a transmitir directamente de allí el festejo de los jugadores de Boca, que todavía están en calzoncillo, dice.
Así es.
¿Eh?
Sí, ¿qué tal?
¿Me deja repetir lo del viernes una vez más?
Sí, ya me tiene podrido, pero bueno. ¿Qué quiere que le haga?
Bueno, pero déjeme, este viernes, la venganza será terrible, se presenta en Zárate, provincia de Buenos Aires.
Ajá.
Acá nomás, no estamos lejos. Nos presentamos en el Teatro de la Sociedad Española, que queda en Independencia 875, y mañana se van a entregar 500 entradas en la sede de Cooperativa Eléctrica, que queda en Bolívar y Andrade, allá en Zárate, de 12 a 14 horas. Recuerden que después, sin entrada, el que no pudiera retirar también puede ir y hacer una cola al costadito, cuando terminan de entrar los que tienen entrada. Seguramente muchos de ustedes podrán entrar también. Bueno,
sí, señores.
Algo,
belleza y salud, animal.
¿Cómo?
Yo le estoy hablando.
¿Qué le dice así?
No. Belleza y salud, animal.
Ajá.
Es decir, belleza y salud para sus animales. Sí. Tenga el gato más limpio del barrio, señora.
¿No se limpian solo los gatos?
Sí. Lave el gato cada tanto, o el perro. Vamos, ya son consejos para que las mascotas estén limpias. Porque tener una mascota roñosa, por ejemplo, tiene un jilguero sucio.
El jilguero se lava solo.
Sí, se lava solo, pero hay que colaborarle un poco.
Usted le pone el agua, nada
más. Le pone el agua. Y si no, usted ve que el jilguero no se lava, lávelo usted, señor.
Póngale el agua con un poquito de detergente.
Claro, sí, un poquito, no mucho, dos cucharadas de jabón Rinso en el agüita del jilguero.
Cuando
y va a quedar mucho más limpio, claro. el gallego no, el jilguero se baña y produce una espuma que es muy grata de ver, ¿no? Muy lindo entrar al patio y ver al jilguero enjabonado.
Uy, parece un pingüino.
Mira, un jilguero enjabonado, dice usted.
Uh-huh.
Y
se puede intoxicar, le digo.
¿Cómo?
Se puede intoxicar.
¿Quién, yo?
No, el jilguero.
¿Por qué?
Porque el jilguero no está preparado para metabolizar los productos químicos que contienen los jabones,
los productos químicos. Yo he lavado, señores animales, con jabón.
No. Tiene que... Además, hay que tener mucho cuidado con los animales, porque usted sabe que muchas veces les hace mal que los bañen. Por ejemplo, el perro. Sí, si usted lo baña muy seguido,
sí.
Hay gente que se piensa que el perro es una cuestión decorativa, lo baña, le ponen cositas.
No decorativa, yo no creo que sea muy decorativo, que digamos,
Y sin embargo me baño, señor, aquí donde me ve.
No, bueno, pero...
¡Ólame!
¿Eh? Que olor a jabón rinso.
Sí.
Este...
Me sobró de jiguero.
No, no, pero digo, vio que, sobre todo los que tienen perros chiquitos,
sí.
Que vio que le hacen, le ponen moñito, le atan cositas ridículas, le ponen remerita,
pulover. Yo lo tengo, el mío lo tengo mamá. Vestido de tiroles.
¿Qué? ¿El suyo es grande?
No, es medio kilo.
Ajá. Bueno, lo felicito. Bueno, digo, ¿por qué? Porque los animales conservan una cierta grasitud que los protege.
Son grasas, los animales son un poco grasas, ¿sí? Digo que por eso se ponen a ladrar sin que venga el caso.
Que venga la...
Les gusta hacerse ver.
No,
viene
inoportuno.
Alguien...
Inoportuno.
Para mí lo peor es que te huelan. Yo eso, un perro que me ladre, fenómeno, pero que me venga a oler.
Sí.
Pero, señor...
Bueno, pero ¿y cómo reconoce el perro si usted es de su jauría o no?
Yo no soy, ya si quiere se lo digo. No soy de tu jauría. Yo le hago así, cuando entro a una casa, no, le hago que no con el dedo para que no me ande oliendo.
Sí. No, bueno.
¿Cómo que? ¿Por el olor? ¿Sabe que tengo olor a no soy de tu jauría?
Por supuesto.
Perfume No Soy de tu Jauría.
No.
La nueva creación de L'Oréal de París.
Por ejemplo, usted sabe que el perro es de la familia de los lobos.
¿Sí?
Ah, ¿sí?
Sí.
Bien. Yo no soy de estos pavos, soy de los lobos.
Soy de los lobos, sí.
Entonces, como los lobos tienen una cierta costumbre, no sé si a usted le molesta que yo la comente.
No,
pero
si
que
no fuera porque ya me la comentó muchas veces, ¿sí? No me molestaría.
¿Le comenté?
¿Va a hablar del perro alfa?
No.
Ah,
le voy a hablar,
coméntela.
Le voy a hablar de que el perro a veces se revuelca sobre la orina, sobre los excrementos de otro perro de otra jauría.
Ah,
para que los de esa jauría no lo capten por el olor. O sea, piensen que es de ellos.
Ah,
¿sí? Para engañar algunas jaurías u otras animales.
Entonces, con más razón hay que bañarlo, imagínense. Bien, acá, mire lo que dice aquí. Una yema de huevo una vez a la semana, mezclada con su comida, señora, conseguirá que su perro tenga el pelo sedoso y con brillo. No, hay que lavarle el pelo al perro con una yema de huevo, mezclada con mi comida. Y por ejemplo, estoy comiendo pastel de papa o sopa o fideo con pesto, una yema de huevo.
No.
Se le tira todo encima al perro y le va a quedar brillante el pelo y lo creo, porque yo los fideos con pesto lo hago muy aceitoso.
Famoso perro verde le va a quedar.
También usted le puede dar una zanahoria al día al perro y logrará el mismo efecto.
Pero se va el perro
cuando no sé venir. ¿Cuál es?
Dejarle el pelo sedoso.
¿El pelo sedoso?
Lo dice ahí.
Iba a decir algo mucho más divertido. que termina en celoso.
¿Cómo es?
Me controlé a tiempo. ¿Cómo es un pelo celoso? Dijo el japonés. Bueno... si quiere darle una zanahoria al día, le va a salir celoso el perro.
Antes de echarme se hubiera divertido mucho.
Sí. A muchos perros les gusta el sabor del limón.
Ah, sí.
Yo a mi
el
perro,
famoso perro limonero.
Se le hace agua a la boca.
Usted
con
le
limón.
Prime siempre.
Como a todos, ¿no?
Sí. Ya lo ve con un limón a usted y el perro.
El
ya...
perro me ve exprimir limón y ya le cae la baba. Uy, yo también, yo veo exprimir un limón y me cae la baba, sí.
Bueno, pero usted porque tiene el reflejo condicionado de haber probado.
De Pavlov,
sí,
del perro de Pavlov.
Le tocaba la campana y le daba un limón.
Perro. No, usted perro probó. No podías tocar el timbre que el perro empezaba. Y los pibes del barrio le tocaban a propósito a Pavlov para que el perro se le deshidratara.
Claro.
Y un día salió, fue al cine Pavlov.
Sí.
Y se vio al cine.
Qué momento.
Y los pibes vieron que se dice, y empezaron a tocar el timbre continuamente. Y cuando llegó Pavlov vio 20 litros de saliva nada más. Y el perro se convirtió
buscaba,
en saliva.
Y lo buscaba y no los encontraba.
El collar y la saliva nada más. De tanto tocarle el timbre.
Solo. Sí. El collar solo le
cae. Claro.
Qué bárbaro.
Lo que es el reflejo condicionado, ¿eh?
Bueno, usted...
Pero ese Pavlov, discúlpeme, que esa bandija, ¿eh? ¿Cómo le va a hacer una cosa así a un perro?
Bueno, era un estudioso.
Sí, un estudioso, pero...
experimentando.
Porque a él le gustaría que le saliera saliva cada vez que tocan el timbre. Mire, si a usted le empieza a salir saliva cada vez que tocan el timbre. Cada vez que viene un loco, toca el timbre...
Paciente.
Y usted empieza... de acá. Yo saco, y si a mí me pasara esa enfermedad, que es la enfermedad del perro de Pablo, sí, ¿no?
Así le llaman.
Claro, suena el timbre y te sale saliva.
Sí.
¿Y las películas condicionadas cómo son?
¿Con qué?
Las películas condicionadas. O sea, que son prohibidas. No.
Tiene que ver.
No entendí.
Bueno,
o sea, que son prohibidas para menores.
Son las 12 el programa.
Sí, sí.
¿Qué estaba diciendo yo?
Estaba hablando del perro, de la enfermedad del perro de Pablo.
Bien, iba a decir algo, pero supongo que no sería muy interesante.
Ah, bueno, no, pero digo, usted también tiene, como el perro.
Ah, usted dice por los reflejos condicionados y las películas condicionadas.
Sí, estaba hablando.
Las películas condicionadas son las que te hacen salir saliva.
Saliva, claro, por eso le digo. Que uno mira la pantalla y también le sale como una especie de
diente. Sí.
Se ve que la mira muy seguido usted, Daniel.
Únicamente veo
eso. Yo con el señor siempre alquilamos, pues yo lo mando al señor a alquilar, porque a mí me
da vergüenza. Elegí bien, le dice.
Yo voy al video, ahí como se llama el video donde vamos.
Triple X.
Ese.
Y
digo, fíjate, pregunta qué hay, porque a mí me da vergüenza.
Pero usted le encarga, así como quien va y dice, trae una de suspenso, trae una de esto, usted le encarga algún tipo de...
No, tiene que ser toda de babearse. De babearse.
Sí, pero hay muchos tipos de...
Muchos tipos, sí, con muchos tipos. Muchas minas, cosas, sí.
Hay de todo, sí.
Pueden ser comedia, pueden ser drama.
No.
Digo dramas condicionados.
Todo así, vio de...
Sí.
Onda...
Pero veo que siempre hay una pequeñita historia que recorre...
No, que la historia que viene a estorbar.
El argumento es lo que menos importa.
El argumento no nos importa, señor.
¿Usted no adelanta las escenas a ver cómo seguía
la historia? Sí, yo cuando se están vistiendo paso a la escena siguiente con el avance rápido.
Ah, no, yo pensé que al revés, que pasaba la escena, digamos, erótica, sexual, para ver cómo seguía el argumento.
No. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Películas para degenerados es aquí?
Condicionadas, dice usted, para adultos.
Llámale H.
Acá dice, bueno, sección adultos, venga.
Llámale H.
Acompáñeme a la sección adultos.
A ver.
Venga,
mira. Esta, Los Cañones de Navarone, ¿qué tal es?
es muy buena. Es del mismo director del Cañón del Colorado.
Ajá.
Pero con otro actor.
Claro. ¿Pero estás seguro que es condicionada?
No, Los Cañones de Navarone no. No, perdón,
me la dejaron acá. Y claro, porque el pibe nuevo vio Los Cañones de Navarone y la guardó acá.
Claro.
Claro,
se equivocó.
A ver, ¿qué otras condicionadas tiene? A ver.
Bueno, acá tiene una, la más famosa de todas, Tabú.
¿Sabú?
Tabú.
Ese era un cantante, de ¿no? Sabú, es una película de... No, ¿eh? ¿El videoclip no es?
No. Tabú. Además, hay cuatro películas Tabú. Fue muy exitosa.
Ah, esta debe ser con... Mandela.
Ajá. No, Mandela. Este.
Mandela.
La vida de Mandela.
Debe ser
Mandela.
No. Debe ser buena esta, ¿no? Mirá el morocho.
No, señor, esta es una película.
No es
una película histórica.
No, nada que ver.
Me acomodaron todo mal. Perdóneme, no, esta no va acá.
Y bueno, pero al final no tiene nada acá. A ver, déjeme.
¿El viejo Hucha no la tiene?
Eso debe ser terrible. No, yo cuando la vi estaba guardada hasta la mitad. Vi cómo terminó y creí que era otra cosa, ¿no?
Claro, por eso se equivocan a veces. Veo que los títulos son hay uno, pero no se lo puedo ni siquiera decir. Pero que
de
una película seria le había puesto un nombre.
Bueno, no me lo diga. Bueno, no voy a llevar nada. Voy a seguir lavando animales. Belleza y salud animal. A muchos perros les gusta el limón. Si el suyo es uno de ellos, frótele los dientes con un trozo de limón una vez por semana y lo tendrá siempre blanco. Mira, si voy a andar frotándole los dientes con limón, el perro me morfa.
Aparte, ¿cómo lo agarra, no?
¿Y cómo lo agarra?
Vení que te froto.
No. Normalmente la dieta del canario, ya pasando al perro, lo dejamos por imposible. La dieta del canario suele limitarse al alpiste y la lechuga.
Como la del doctor Comillot.
Claro. Pero ¿Por qué no le da jugo de tomate fresco al canario?
Este cree que canta banal mi canario.
No, no, pero le va a dar
frío,
tomate
es.
Frío. Yo digo al canario, insisto en lo que le dije antes. Canario, el perro puede ser que no, pero el canario es más fácil de lavar que un canario, no hay.
No hay. ¿Y cómo hace usted la garra de la pata?
Cuando usted se está lavando las manos, sí. Aprovecha y le da el canario.
Lo agarre, lo
que le agarre. Que le esponja el canario. Ya, no, no, lo mete ahí, le echa un poco el jaboncito, lo mete abajo la canilla, lo enjuaga un poco, lo mete dentro de la jaula y listo, sí, ya está. Limpio el canario y pelado la gallina.
Claro. No, si usted llega a hacer eso, el canario se le va a morir entre las
manos. ¿Cómo se va a morir de roña usted que...
Después
¿Por qué
agarras eso?
¡Piojo!
Perdón, ¿nunca se le murió el canario entre las manos?
Muchas veces, pero porque... Por ansioso, me dijo el psicoanalista.
Claro, porque...
Yo le pregunté al psicoanalista. Sí. Y me dijo que es porque yo lo aprieto mucho.
Claro, y el canario es muy frágil.
Y el canario es muy frágil.
Así como usted lo ve...
Hay que tenerle paciencia.
Además, por ahí, usted no se da cuenta... Fíjense que tiene un corazón muy chiquitito. Todo muy... Y que aparte se asusta cuando usted...
¿Se asusta? ¿Qué se va a asustar el canario? Se asusta. El susto es de la gente. El canario no.
No, los seres humanos.
Yo a veces llego a la noche, le prendo la luz de golpe al canario y digo... Y canta, se mosquea.
Canta.
No hace nada. ¿Qué sé yo? A mi hijo le hago... Y se cae, empieza a llorar del susto. Pero el canario es mucho más valiente que la persona humana.
No, bueno.
Hágale al canario, cuéntele. Ahora va a venir el cuco. Y el canario.
Nada.
No se asusta. No conoce el significado de la palabra miedo.
Ajá.
Ni de ninguna otra palabra.
Incluso. ¿Usted le tapa la jaula?
Eso es lo que le iba a preguntar. Si le tapaba la jaula.
No, al canario, para que duerma.
Al canario, para que no se lo coma mi hijo.
No, para que duerma. Porque usted. Lo deja destapado, ni bien sale la primera luz del día.
Ah, porque no tiene el concepto de día y noche. El canario no tiene muy desarrollado el concepto de la tierra que gira sobre su eje.
No, tampoco
sol,
tiene
el
reloj, dele.
O sea, entonces, ¿no? Por ahí, usted prende la luz y dice chau, amaneció. La apaga y dice chau, anocheció. Amanecer ocaso, amanecer ocaso.
O sea, lo tapan porque se acuesta tarde y no quiere que el canario lo despierte temprano. Lo tapan, entonces cuando no ve la luz... Dura más el canto,
¿no? Pero ¿cuántas noches puede estar tapado el canario sin que empiece a sospechar?
Esa es muy buena pregunta.
Porque
me están engañando, pinche
canario. El tipo se despierta de noche, mucha sensación del tiempo no tiene, pero por ahí...
Me mudé a la Antártida.
Por ahí empieza a decir, no me habrán tapado con una lona, Y empieza a cantar tímidamente, por si acaso fuera de día, ¿no?
¿Su canario lo reconoce?
No, nadie me reconoce en realidad, porque yo no quiero que me reconozca.
¿Por qué?
Porque si no después, cuando le falto, se muere de tristeza. Así que yo a los animales que son mis mascotas, los enfrento con una máscara. No me reconozco.
Se le disfraza.
Todos los miembros de la familia, los que viven en una casa que son muchos, van con la misma máscara y enfrentan al canario. Entonces el canario siempre está...
Me parece que todos los hombres son iguales.
Todas las personas son ese, que es una careta de perro Pluto.
¿Usted tiene una careta de Pluto?
Sí. Es la careta.
¿Y la usa para salir a la calle?
No, para enfrentar a mi mascota, al perro, al canario.
¿Pero cómo se le ocurre? ¿De dónde sacó usted una careta de Pluto?
La compré, señor.
¿Con el solo efecto de molestar al canario?
No, molestarlo no, que si yo no estoy, otro se pone la careta de Pluto y el canario no me echa en falta, señor. Claro. Y no se muere de tristeza como el perro de la comparsita.
O sea, en su casa todos tienen cara de Pluto.
Careta de Pluto, que no es lo mismo, señor.
Para el canario, digo.
Sí. El canario sí, acá dice son todos Pluto.
Justo acá fui a caer, dice
ya
el canario.
Ya todos saben, etcétera. Le pregunta, ¿qué aspecto tienen los integrantes de esta casa? Si son todos rubios,
son todos
Plutos. Bien.
Qué bárbaro.
A mí me gusta el cardenal. Buenas tardes. Para adquirir un cardenal, ¿qué trámite hay que cumplir?
Ninguno, viene, lo paga y se lo lleva.
¡Ah, qué notable! A mí me gusta el cardenal porque tiene esa cabeza roja de tan...
Sí, el nombre científico es el Paruaria coronata.
Sí, Paruaria coronata. ¿Tiene
Paruaria coronata?
Ah, un cardenal, dice usted.
Un cardenal, efectivamente.
Sí, sí, tengo.
Bien. Este es Pichón, mire.
Es Pichón, un obispo, digamos.
Todavía no tiene el copete rojo, totalmente rojo.
No, no, ya lo está teniendo, pero bueno, mejor que se lo lleve de Pichoncito.
¿Canta ya?
¿Canta o no? Los cardenales no cantan.
Sí, sí, sí. Está empezando. Canta Gregoriano, pero... Claro. Está cantando, sí. Está empezando a cantar.
Bien. Y...
Lo que tengo que canta muy bien es un mirlo.
¿Un mirlo?
Sí, usted sabe que el mirlo habla, ¿no?
Ah, ¿sí? ¿Qué dice? ¿Qué dice?
No, lo que usted le enseñe, como el loro. Sí. El mirlo maina.
¿Cómo se llama?
Mirlo maina.
Mirlo maina.
Sí, me está cargando. No.
Sí, señor.
Mirlo maina, yo soy
señor
ornitólogo.
Es ornitólogo.
¿En serio?
Y se come las uñas.
Sí.
Dígame, ustedes que veo que conocen bastante, usted también conoce mucho de pájaros.
No sería capaz de distinguir uno del otro.
Ah, porque yo no entiendo el mecanismo que lleva al pájaro carpintero,
ajá,
¿sí?, a todo el tiempo picotear sobre la corteza de los árboles.
¿Cómo qué mecanismo? La cabeza picotea, sí. Bueno. Pone músculos en el cogote.
Bueno, el gorrión también y no anda pegándose la cabeza contra un árbol.
¿Qué es lo que no entiende usted?
Bueno, ¿por qué lo hace?
Ah, porque quiere, señor. ¿Por qué lo hace? No tiene que haber un porqué para
sí.
todo.
Sí.
Pájaro para carpintero, dice, ¿qué va a hacer un pájaro carpintero? Se aburre.
Se aburre.
Bueno, le voy a dar para fruta a este árbol, dice.
Y Greenpeace está muy en contra de ser pájaro carpintero por el problema de los árboles.
No. Usted ¿no? sabe menos que yo.
Sí, Greenpeace. Venimos de Greenpeace.
Sí,
hubo una reunión que dice, bueno,
elija,
muchacho, dice, el pájaro carpintero o los árboles. Todos los árboles.
No, ustedes saben.
Así que vamos a salir ahora con una gomera.
Sí.
Hacer sonar a todos los pájaros carpinteros.
Que sí es
precioso. Con el cartel de Greenpeace.
Es muy lindo el pájaro carpintero.
Sí, pero lamentablemente...
Y además le digo...
Lamentablemente tenemos que elegir, señor.
No.
Se lo digo como director artístico de Greenpeace.
Pero no es un castor.
No,
que es un pájaro carpintero. Que le va a roer el árbol hasta que lo tira abajo.
Lo roye, efectivamente. El castor lo roye hasta que lo tira abajo. Con los castores ya se va a encargar otra rama de Greenpeace, que es la que tienen que exterminar castores.
Ajá. Bueno, no, le digo, el pájaro
vamos
carpintero...
Vamos a tener aceite de castor...
Para tirar para arriba.
Para...
vamos a exterminar más
claro.
todo. Bueno, escúcheme, el pájaro carpintero...
Apúrese,
sí, sí. Lo que tiene es una lengua muy grande, muy larga.
Sí,
entonces
sí,
lo que hace cuando pica...
Hablan por hablar, señor.
Sí.
¿Cómo gritan los pájaros carpinteros?
No, entonces cuando pica... suelta su lengua larga y busca insectos dentro del árbol. Por eso pica el árbol, no es un acto de maldad.
Y no, yo no digo que sea de maldad, pero
ni
es...
de aburrimiento.
Y lo que sea, señor.
Está comiendo.
Lo que sea, por maldad, por aburrimiento, está terminando con todos los árboles acá de la región. Nosotros somos Greenpeace, defendemos a los árboles.
Sí.
¡Chao! Ahí salimos a echarle play a los pájaros.
¿Ustedes no defendían ballenas?
Sí, pero...
Yo lo vi la semana pasada.
Pero el pájaro carpintero a las ballenas, lamentablemente, no les hace nada.
Bueno,
se aviva con los árboles.
Aparte, ¿qué insecto buscan dentro de los árboles? Adentro de los árboles hay savia, hay madera,
hay microorganismos.
Hay pequeños.
Un insecto dentro de un árbol, está loco.
Hay microorganismos.
¿Qué toman?
Nosotros microorganismos no defendemos.
¿Cómo que no?
Ya de bicho bolita para adelante, para atrás, no defendemos a nadie.
Ajá.
Solo nos ocupamos de la parte de arriba de la pirámide.
¿Y a ustedes que les interesa el tamaño?
Sí, señor. El tamaño y la complejidad, porque una medusa puede ser grande,
sí,
pero como no es compleja, no nos interesa.
Por ejemplo, la raya.
La raya la defendemos a muerte.
A muerte. Porque, ¿a cualquiera o a la manta nada más? Porque veo que hay...
A cualquiera.
Hay rayas chiquitas.
Sí, también la defendemos, ya. Cualquier raya.
La raya del río...
Sí, la raya del río...
Paraná, por ejemplo.
Paraná. Por el río Paraná iba navegando una raya.
Sí. Ese era un piojo. Pero bueno,
lo mismo lo defendemos.
Que son rayitas...
Apúrese, señor. ¿Qué es lo que quiere?
No, quiero saber, a ver, a dónde, por ejemplo.
Sí.
Mascotas. ¿Ustedes defienden?
Defendemos.
Tortugas.
Toda clase de...
Porque vio que leí que Greenpeace le pide a la gente que no compre más tortugas.
Ah, no compre más tortugas.
¿Por qué?
Me había olvidado. Porque las vendemos nosotros.
Estamos ejerciendo el monopolio con el tráfico mundial de tortugas.
No, ¿sabe
por
qué?
La vendemos nosotros.
Porque la tortuga no nace en cautiverio.
Ah, porque no nace en cautiverio. Entonces,
las tortugas que usted
acá
compra,
sabemos todo,
fueron quitadas de su hábitat natural, entonces se están extinguiendo.
Sí, sí.
Si se pueden, digámoslo.
También la defendemos, señor.
A la tortuga también.
A la tortuga, defendemos todo acá, pero tiene que venir con tiempo.
Menos al pájaro carpintero.
Ah, al pájaro carpintero, no es que no lo defendamos, es que estamos defendiendo al árbol. Y la única manera es haciendo sonar a los pájaros carpinteros.
O el árbol o el pájaro
carpintero. Sí, sí, elegimos el árbol, así que yo, pájaro carpintero, ya empezaría a rajar.
Ajá, bueno. ¿Usted conoce la tijereta?
La tijereta la conozco, que tiene una cola abierta así, larga.
Es la única que corre al chimango.
¿Usted sabe que hay muy pocas
tijeretas?
Están quedando muy pocas.
Sí, está quedando muy pocas porque la gente la usa para jorobar, ¿vio?
¿Cómo para jorobar?
Los peluqueros la agarran.
Los peluqueros agarran la tijereta o los chicos del colegio hacen figuritas de papel clase con la cola de las tijeretas, señor.
Ajá.
Bueno. Nosotros hemos defendido las tijeretas hasta que nos cansamos.
Bueno, está bien. ¿Y cómo es esta cruzada en contra del pájaro carpintero?
Y salimos con gomeras y los bolsillos llenos de remache y los agujereamos a todos los que encontramos.
¿Hay
pájaro carpintero o no?
Hay carpintero chico, mediano y grande.
Claro,
los tres le damos.
Señor. Ebanista también.
Pájaro ebanista. Bueno, pero perdón, ¿por qué no se la agarran contra los tordos mejor?
No. Porque cuidan la salud de la gente, señor.
¿De qué manera? No tordo en tanto que berre de doctor. Tordo, que el tordo...
El renegrido.
El renegrido.
Sí.
Bueno,
el molotrus bonaerense.
El macho o la hembra. El macho es negro, la negra es marrón.
Al tordo le dicen el renegrido.
Sí. Bueno, que es un ave que usted sabe, usurpa nidos ajenos.
Ah, de lo peor el tordo, es de lo peor.
Se hacen pollar los huevos por otras aves.
Sí.
Y hay una variedad muy interesante que es el músico. El tordo músico, que es marrón, con los ojos celestes, como Frank Sinatra, azules.
No lo conocía ese.
El molotrus bonaerense es el tordo. Yo le digo, yo soy ornitólogo.
Sí, sí. La verdad. ¿Y el hornero?
El hornero...
Porque hace mucho que no veo nidos de hornero sobre los palos de la mesa.
Estamos ahora por sacar...
Sí.
Son creo que 100.000 nidos de hornero que los hacemos nosotros.
De
plástico. Los vamos
de
a poner... Sí. Ya habíamos arreglado con Tellerman. Para ponerlo uno en cada palo de la luz.
Sí, ahora sé. ¿Qué va a hacer ahora?
Y ahora... No sé.
Parece que no vamos a poder negociar. Bueno, escúcheme, me tengo que ir.
Sí.
Yo vengo después y me siguen... Yo quiero hacer el curso este de ¿cómo se llama?
Ornitología.
¿Lo van a hacer ustedes?
Yo soy el monitor y el señor es el profesor.
Bueno, listo.
Nómbreme un pájaro cualquiera, a ver.
Pájaro o ave en general. El carancho.
El señor, le digo. Nómbreme un pájaro.
El jilguero.
Ahí está.
Miren, el Sonotricha capensis.
Ahí está.
¿Cómo?
Sonotricha capensis.
Es italiano.
Y la Ile.
Es italiano.
La Ile paraguayensis.
Ile paraguayensis, sí, nos tomamos un mate y volvemos.
El pájaro mate, adelante.
No sé si le ha quedado a usted algún.
Alguno me ha quedado, Alguno me ha quedado. Alguno.
Por ejemplo, de Teresa de San Miguel, que decía: Alejandro, hoy en día es muy común que uno participe en concursos telefónicos.
¿Así?
Te llaman o llamás, contestás preguntas y después te ganás algo. Dice, pero la mayoría de las veces cuando vas a retirar el premio tenés que pagar.
No,
yo
no le pago nada, no le pago nada.
Como
una entrada rampañosa que me da, le tengo que pagar, no le pago nada, señor. No. Yo me lo saqué que adiviné.
¿Qué adivinó usted?
¿Qué le dijo un nadador a un cocinero?
Ajá.
Y...
La consigna.
Sí. Y me quiero llevar el premio, sí. Que era una entrada.
Bueno, sí, en realidad el premio, para él no se lo explicaron bien.
¿Cómo que no lo explicaron bien, atorrante, sinvergüenza?
No, nosotros le damos...
Dijeron, ¿qué se parece un nadador a un cocinero? Se lo dije y adiviné, así que dame la entrada, o te rompo la trompa.
Bueno, pero usted me tiene que abonar.
¿Qué le voy a abonar? ¿Cómo, en serio pasan esas cosas? Menos en Radio 10, desde luego, donde todos los premios prometidos son pagados en el acto por el mismísimo pagano.
Sí, está ahí con los premios.
Por eso le llaman así. Le llaman pagano porque vienen los que se sacan los premios y le dicen, a ver, pagano.
Sí, y de ahí le quedó el apodo.
De ahí le quedó el apodo.
Ah, yo pensé que era el apellido.
No, de apellido se llama Johnston.
Johnston, sí.
Ajá. Pero en realidad le dicen pagano porque es lo que le dice la gente cuando...
¿Esto era el número 7 del Celtic?
Sí.
¿Eh? El número 7 del Celtic.
Había tanto Johnston que,
claro,
que da asco.
Bien. Este, no, no, no. Pero bueno, es eso. A veces malentendido. A veces como en la cartelera. ¿Vio cuando usted va a sacar la entrada de algún espectáculo de la cartelera?
Buenas tardes, vengo a sacar una entrada de algún espectáculo de la cartelera.
Bueno, muy bien. ¿Para cuál, señor?
No sé. ¿Qué es lo que me tiene que pasar?
No, no, digo que usted va a pagar la entrada muy barata,
sí,
pero bien, va a pagar una parte de la entrada que es la que corresponde a impuestos.
Ajá.
Ah, y bien, entonces, ¿eh? Una entrada a lo mejor que sale 30 pesos, usted la paga ahí 12 pesos.
Bueno.
¿Sí? Pero usted tiene que decirme el espectáculo. Porque si con estos premios hacemos lo mismo, usted me tiene que dar los 12 pesos del impuesto.
12 pesos, bueno, entonces para el conventillo de la Paloma.
Pero no la están dando ahora el conventillo.
No importa. A mí me gusta el conventillo de la Paloma y yo acá con mi señora.
Sí.
Si no, vamos a ver el conventillo de la Paloma. ¡Ah!
Sí, yo quiero ver el conventillo de la Paloma.
Bueno, no, se emperró. Que... Mi señora se emperró en que quería ver el conventillo de la Paloma. ¿Cómo la convenzo de que usted me quiere hacer ver la muerte de un viajante?
Bueno, pero
es
que la muerte de un viajante...
Decimos que es el conventillo de la Paloma. Así que pocos que hay en este conventillo. Y hablan, no hablan como tanos y como turcos, ni
no,
como españoles, sino como Alfredo Alcón.
Claro.
Bien.
Exactamente.
¿Qué clase de revista tiene un psicólogo en la sala de espera, Rolón?
Yo tengo...
De mujeres desnudas, me
no, imagino. No, no. No, bueno, yo tengo revistas de psicología.
Ah, pero... ¿hay revistas de psicología?
Sí, claro, Inconsciente Argentino.
¿Cómo se llama?
Inconsciente Argentino.
El Inconsciente Argentino, yo lo conozco.
Hay un montón
qué lindo,
de...
Qué linda revista.
Qué linda revista, revista de Inconsciente de Argentino. Y... Son los mejores inconscientes del mundo, los Inconscientes sí, de Argentina. Sí, andan por Esmeralda a 90.
Sí. Ese tipo de inconscientes.
Sí, sí.
Pero más que nada porque, bueno, son las revistas que yo recibo, que leo y después las dejo ahí para que chusmeen. Francisco de Quilmes dice, Alejandro, el dios Odín es el rey de la elocuencia y la sabiduría.
No me diga.
Y nos felicita a usted, bueno, especialmente.
Quería comentarles que estudio bioquímica y empecé a trabajar en una farmacia, dice Nicolás de Barracas. Y ahí puedo observar que la gente viene a pedir remedio como si fuera un kiosco. O sea, no pide remedio.
Claro.
No, como si fuera un kiosco.
¿Y cómo quiere que lo pida? Dice, quiere decir que
como si fuera una farmacia, pero claro. ¿Qué quiere decir como si fuera un kiosco? Nadie pide remedios en los kioscos.
¿En los kioscos no?
Sí, algunos. Este kioscos, hombre es que nadie trae receta. Bueno, yo, el farmacéutico, le pido receta a cualquier cosa. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí. ¿El 36 tiene usted?
Sí, el 36.
Muy bien.
¿Puede ser una tabletita de aspirina?
¿Trajo la receta?
No, me entendió mal. Aspirinas quiero, nada más.
Para
el dolor de cabeza.
Receta.
Disculpe, yo soy el encargado. Ácido, la receta quiere decir ácido acetil salicílico. Sí. Genérico, ¿no? Porque...
Ácido en gusto.
Pero si no, no piden, no es con venta bajo receta.
Nosotros sobre receta. Se la vendemos arriba de la receta, no debajo.
Ajá. Cualquier cosa que necesite.
Cualquier cosa que necesite.
Gotas para la nariz necesito.
¿Quiere gotas para la nariz?
Sí.
Receta.
Bueno, está bien, no puedo, me lo voy a comprar a otra farmacia, pero ya que estoy acá, deme un shampoo.
Bueno, ¿receta?
¿Cómo receta para el
receta,
shampoo?
Receta, sí señor, no le puedo vender el shampoo a cualquiera. Imagínese, viene un chico.
Sí, a veces si yo le puedo mandar a mi hija a comprar...
Si no puede tomar, si no puede beber,
¿sabe? Si toman el shampoo para hacer pompa de jabón en los bailongos.
¿Los chicos, en serio?
Sí, señor, la juventud de hoy está pervertida.
No, no venga con ese discurso.
Sí, señor, no le puedo vender nada, no le puedo vender.
Bueno, perdón, ¿cómo hace usted para que le vaya bien en este negocio?
No me va bien.
Ah, no, pues yo me voy a la farmacia de frente.
¿Sí? Es lo que está haciendo todo el mundo y no podemos entender por qué.
No, usted
tanto
tiene...
yo como acá el encargado,
sí,
el señor Cafarello.
Cafarello,
sí.
No, lo que pasa es que usted tiene que saber que hay una cantidad de medicamentos que se venden con receta y otros que no es necesario la receta.
Acá todo
por
es necesario.
Justamente, si yo le vengo a pedir un psicofármaco,
la característica diferencial de esta farmacia es todo con receta, que es nuestro lema publicitario.
Es estricto e inamovible.
Ah, sí, todo con receta.
Ajá. Bueno, está bien, entonces no le voy a comprar nada.
¿Trajo la receta?
No traje receta.
Para no comprar nada también.
Hasta ¿cómo? Para sacar número tiene que recetar. Aquí había gente, nosotros, el dueño anterior, ¿se acuerda?
Sí.
Ah, qué corrupto.
Estafolini, sí.
Estafolini.
Sí, ¿qué pasó?
Daba inyecciones sin receta.
Bueno, según la inyección, hay algunas que son bajo receta y otras que no.
Y había gente que se daba inyecciones así de...
Pero por lo general la inyección viene porque el médico le tiene que decir que usted es raro que vaya a decir, bueno, inyécteme.
No,
excepto, por ejemplo, la vacuna contra la gripe. ¿Usted se la da sin receta?
Receta. La única inyección que damos gratis es la de la casa.
¿Cómo es?
Inyección de la casa.
¿Cómo de la
Caparelo, casa? Una cosa que hacemos nosotros.
Sí, así como el postre de la casa, claro, el vino de la casa.
Exactamente, una inyección de la casa.
Preparamos
nosotros, que es un poco para todo, ¿no? Es una inyección que hacemos nosotros, que como es nuestra, nosotros sabemos lo que le inyectamos. Y le damos, ¿qué? Tanto sirve para un barrigo como para un fregado.
Pero ustedes son los dos bioquímicos.
No, el señor es ornitólogo, como ya le he dicho.
¿Y usted?
Y yo no.
¿Y cómo preparan una medicación si ninguno de los dos tiene conocimiento de bioquímica?
Pero tenemos lo que se llama experiencia.
No, no me venga.
Experiencia, con eso. Experiencia de vida.
Experiencia de vida y balance.
¿Qué tiene que ver la experiencia de vida con el armado?
Sí,
señor. La vida te enseña tantas cosas. Yo veo una persona y enseguida le digo buenas tardes.
La saluda.
Acá atrás del mostrador se aprende mucho, señor. Yo aprendí inglés acá detrás del mostrador.
¿De tanto hablar con la gente?
No, tenía una profesora que me enseñaba a la tarde que no viene nadie, ella se ponía del otro lado del mostrador y yo de este aprendí inglés.
No me diga.
Sí. ¿Qué quiere que le diga?
Por ejemplo, a ver, bueno, salúdeme, dígame buenas tardes, caballero, ¿cómo le va?
Godnig.
La pronunciación está un
sí,
poco...
Sí, no llegamos a esa parte.
Sí, sí, yo no sé inglés, pero...
Bueno, ¿qué quiere? ¿Una inyección? ¿Quiere una inyección de la casa, el señor?
Aquí está. ¿Tiene un que le preparó?
Sí.
¿Tiene una inyección para el dolor de cabeza?
La de la casa...
La casa tiene todo, señor. Bueno, pero igualmente hoy no puede ser, ¿no? Porque a esta hora que veo me está atendiendo por la ventanita de turno. ¿Qué hago? ¿Me abre usted?
No. Lamentablemente no. No hay podemos abrir la puerta, pero usted se puede arrimar...
¿A la ventanita?
A la ventanita.
Bueno, subo el brazo. El
No. Esta es intramuscular. Así que va a tener que poner, con perdón de su cara, las nalgas, señor.
¿Cómo hago?
Arrimándomela. El señor lo guía.
A ver.
Ahí está. Arrime, ahí está, bájese los lienzos primero.
Pero escúcheme,
ahora póngase
si
mirando para acá.
Mire que...
No, ve esa sillita que hay ahí, arrímela. Sí, ahora,
está.
Súbese a la sillita. Ahí está.
No viene nadie, ¿no? Porque...
No viene nadie. Vaya arrimando, atracando de atrás. Ahí está. No, un poco más a la derecha.
Sí, ahí.
Ahí, ahora arrímelo bien. Hasta el fondo.
¿Cómo arrímelo? Arrímese, dígame, por lo menos.
Más. Ahí está, cuidado con la persiana. Cuidado con la persiana. Bueno, ahí está.
Sí.
Ahora, quédese así, el señor. El señor se la va a dar.
Bueno, pero por favor, colóquemela rápido, porque la gente, que tengo miedo que pase alguno por acá y que va a pensar.
¿Viene gente?
Sí.
Cerremos que viene. Entonces, gente. Cerremos.
No me deje
pausa,
así.
Pausa.
Señoras y señores, hace su presentación el pianista estable de La Venganza Será Terrible, el maestro Arnaldo Carlos Gansé.
¡Bien, maestro!
Bueno, maestro, que hay poquísimo tiempo.
Muy bien. Andrés de Villa Ballester le pide Pobre Corazón.
Pobre Corazón, ¿cómo era? No me la
dígele.
Yo siempre te espero, te reza mi anhelo. Yo siempre te espero, te dice la flor. Un siempre te espero que va rumbo al cielo y enciende una estrella si muere un amor. Si acaso ya es tarde cuando haya venido aquí donde un sueño cansado cayó, la brisa y el árbol, la rosa y el nido dirán a tu oído: aquí te espero.
Lindo, maestro. Maestro, le pide
acá Jimena de Poetar, que si yo tan solo 20 años tenía.
¿Qué otra cosa?
A unos ojos.
¿Qué otra cosa?
Le piden marionetas. Malevaje.
No,
y Elina de Loma Hermosa le decía: maestro, ¿puede ser algo el repertorio de Corsini?
¿Cómo no? ¿Qué quiere?
Y a mí me gusta, se dice, la morocha no espera más al cantor.
La tristeza, creo, ya le gusta.
Sí, me gusta mucho esa criolla.
No sé si lo sé.
La morocha de ojos negros.
Esa es.
Sí,
esa,
pero misma, no me acuerdo cómo era la letra, ¿eh?
La morocha de ojos negros, vestida de primavera, recostada en la tranquera, no espera más al cantor, y el paisano ya no cruza la misteriosa laguna, ni si en noches de luna el pericón nacional.
Es raro, ¿eh? Dale, tristeza criolla, nadie lo canta.
Bueno, por acá le pide, maestro, a ver, la última curda, los ejes de mi carreta, romance...
Cante los ejes de mi carreta, Rolón, por favor.
Bueno.
A ver...
Paso los ejes, me llama abandonado. ¿Por qué no engraso los ejes, me llama abandonado? Y a mí me gusta que suene, pa' que lo quiero engrasar. Y a mí me gusta que suene, a que lo quiero engrasar. No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. Venía, pero hace tiempo, ahora ya no tengo más. Venía, pero hace tiempo, ahora ya no tengo más. Demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Andar y andar los caminos sin nada que lo entretenga. Andar y andar los caminos sin nada que lo entretenga. Los ejes de mi carreta nunca los voy a engrasar.
¡Bien, maestro!
Bueno, maestro, vamos a bailar un rato, que nos quedan 5 minutos de programa. Está linda la noche, hemos pegado un lindo baile en Brasil, hagámoslo acá. Quiero un sombrero.
Y bueno,
¿por qué quiero un sombrero?
Quiero un sombrero
de guata, una bandera.
Quiero una guayabera
para bailar.
Quiero un sombrero
de guata, una bandera.
Quiero
Bueno, por acá, ¿qué te parece?
Me parece
Cholito.
Cholito, a ver.
¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece?
La guayabita madura le dijo a la verde verde: el hombre cuando está solo se acuesta pero no duerme.
Ay, Cholito, ¿qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece?
Ay, gorri, gorra, 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 gorra.
Ay, Cholito, ¿qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece?
Daniel, ¿tiene algo por ahí?
A ver, ya le digo.
Bueno, nunca le pido yo, maestro. Por acá le están pidiendo, a ver si tiene ganas usted, la canción del Baturrico.
No, ya está, ya nos tenemos que ir.
Porque nací gitanubio.
No hay tiempo para nada, lo lamento.
Sí, la marcha del ingeniero, se ve caimán.
Nada, nada.
Tenemos
nada.
3 minutos todavía.
No, maestro, me importa.
No,
menos
no.
Que, señor.
No. ¿Tiene receta?
Escúcheme. No, no tengo receta. No. Es que para hacer un pedido, una canción.
¿La canción, receta?
Ah, pero si hoy... Nos habían dado un mail y nos habían pedido algo que dijimos después se lo pido al sordo.
Oh,
me lo han robado.
Oh,
sí. ¿Se acuerda qué era?
No me acuerdo.
¿Cebal Caimán era o no?
No, no, no. Estoy no, seguro que no era Cebal Caimán.
No, no, no era Cebal.
Todavía dije, mira, no es Cebal Caimán, me acuerdo. No, como si estuviera aquí, me acuerdo.
La gallina... No, no, tampoco.
También la piden, pero no era la del mail.
¿Por qué no canta Noche de Ronda, que es tan fea?
Pues yo no la conozco.
Yo tampoco.
¿Usted la conoce? Yo conozco esa parte del estribillo nomás.
Luna, noche que se quiebra sobre la tierra.
Usted canta esa parte y nosotros cantamos.
Nosotros lo cargamos. Nosotros, la parte que lo carga, lo cargamos. Luna, que
Luna que se quiebra sobre las tinieblas de mi soledad.
¿A dónde vas?
Dile que la quiero, dile que me muero de tanto esperar.
¿Con quién estás?
Dile que la quiero, dile que me muero de tanto esperar.
¿Qué
de
es fea,
qué horrible.
Y ese que dice que nadie la que la llore esta noche, yo pago esta noche, ese.
Ah, es,
yo pago esta noche,
es usted,
yo pago esta noche, y luego rondaremos su balcón.
Oh. ¿Perdón?
¿Dragón? Amigo, yo te pido que te valías. Que quiero, por favor, quedarme solo. Yo pago esta noche.
¡Adiós, maestro!
¡Adiós, maestro!
Yo pago esta noche.
¡Mozo!
¿Qué? ¿Quién paga?
¿Quién va a pagar esto? ¿Trajo receta?
¿Qué le parece si huimos sin pagar?
Vamos ya.
A la voz de Aura.
¡Aura! ¡Chao, hasta mañana!
Y para terminar, una sola palabra. Buenas noches.